Bien, pues vamos a continuar los estudios que habíamos interrumpido a finales de julio y vamos a tener una lectura en la primera carta a los Corintios, el capítulo 14. Este es un capítulo que hemos leído alguna porción de él cuando estábamos estudiando capítulos anteriores, y vamos a leer, digamos, porciones de la palabra de Dios que nos tienen que recordar algunas de las cosas que estudiamos en su día. Dice así la palabra del Señor a partir de el verso primero. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, el término extraña no está en los textos originales, se deduce por el contexto, pero la lectura sería: el que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua, lo de extraña es una añadidura, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El término desconocida es otra añadidura. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Otra añadidura. Hermanos, no seamos niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no diréis que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Bien. Quedan todavía textos, que es un capítulo largo. Naturalmente no vamos a tratar todo lo que hemos leído, porque no, el tiempo que tenemos no da para eso, pero vamos a recordar algo que es importante, muy importante, y que cada vez se ve como un problema más preocupante en el ámbito de las iglesias llamadas evangélicas en este país. Y digo evangélicas porque otras que prefieren denominarse iglesias reformadas, porque proceden del movimiento de la reforma, luteranos, calvinistas, zwinglianos, a los que alguna denominación de las evangélicas se parece mucho a la visión que Zwinglio, el gran reformador suizo, tenía de la revelación novotestamentaria. Hay una cosa muy importante de todo lo que hemos leído, interpretando de una manera globalizada. Dice que el apóstol Pablo prefería hablar 5 palabras en la iglesia que estuviesen claras, que enseñasen algo importante, que muchas palabras, que no trajesen ninguna enseñanza que redundase para la madurez de la iglesia. Hay un momento en la vida del apóstol Pablo cuando llega a la ciudad de Atenas y cuando un día, quizá tenían algún día a la semana más significativo para reunirse, pero formaba parte de su cultura y de su deseo de saber en los atenienses y en los griegos en general el reunirse en las plazas y tener debates, cambiar impresiones sobre cuestiones que debatían, escuchar a unos y a otros. En esta ocasión, cuando llega a Atenas, va a quedarse allí un tiempo, pero allí va a esperar a otros colaboradores suyos, pues va al ágora, a la plaza, que era el lugar donde la gente se reunía para interesarse por algunas cosas muy particulares y sobre todo cosas que tenían que ver con el conocimiento y que tenían que ver con la sabiduría. Ahora las gentes se reúnen para otras cosas, pero sería buscar una aguja en un pajar en cualquier ciudad del mundo, más o menos populosa y sin ser muy grande. La gente no se reúne para tener más conocimiento y para saber más, sino a veces para discutir, pero discutir no para enriquecerse del conocimiento que otra persona te puede transmitir o para, escuchando el discurso de la otra persona, encontrarte más seguro de la concepción de la realidad que se esté tratando. En este capítulo 14 entramos a considerar, cuando hablamos de los dones que se nos expresan al final del capítulo 12, hablamos de los dones de los profetas. Capítulo 12 al final, si recordamos, dice: y Dios puso, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, etc. Como en el día de hoy lo del término profetas es una cuestión que se maneja todos los días, que se oye en las emisoras de radio evangélicas. Ahora, por lo visto, pues hay muchos profetas y muchas profetisas que están anunciando las cosas que van a ocurrir pronto. Ninguna iglesia puede sentirse segura de sí misma si no tiene una base doctrinal seria sobre la que está o debe de estar asentada. Las campañas evangelísticas tipo norteamericano o hispanoamericanas y de algunos otros lugares, pero especialmente las que vienen del norte y sur de América, donde se reúnen miles y miles de personas, se grita mucho, se producen espectáculos de conversiones histeriformes en miles de personas a la vez. Se supone que se hacen milagros. Se afirma que se hacen milagros. Se anuncia a predicadores como apóstoles, como profetas. Y todo eso que ocurre en el movimiento de miles de personas no cambia el mundo. ¿Cuánto tiempo llevan en América las campañas evangelísticas de famosos evangelistas de los que hemos oído muy notables? Hemos oído grandes cosas. En algunos otros lugares, en lugar de estar estos evangelistas presentes, pues se ponían pantallas para que miles de personas fuesen a escuchar la predicación de una persona que, según algunos, tenía poco menos que el don de convertir a la gente. Yo tengo una visión que seguramente muy poca gente comparte, o casi nadie, que la he dicho en muchas ocasiones y entre nosotros pues probablemente más veces, no sé si más de las necesarias, y es que el cristianismo desde el principio, mirado desde nuestros días, es la historia de un fracaso. Llevamos 2000 años predicando. No predicando a 4 como los que estamos aquí, que bueno, somos más de 4. Pero si el Señor dice que de donde 2 o 3, pues cumplimos, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado los Estados Unidos con las predicaciones de personajes como Billy Graham? ¿Han cambiado los Estados Unidos los mensajes de un personaje que le predicó a millones y millones de personas? han cambiado las vidas de esas personas? ¿Ha habido alguna influencia de estos evangelistas y televangelistas tan poderosos moviendo masas y también dinero? Porque las masas que van a estas concentraciones mueven mucho dinero. Algunas personas no las afectarán su vida porque son ricos, porque pertenecen a una clase, digamos, sociopolíticamente, que denominamos con toda convicción burguesa. ¿Y si el predicador o la predicadora son burgueses, que predicarán del paro, que predicarán del hambre de millones de niños en el mundo, que predicarán de los que, según algunos, llevan tantas almas a Dios, dicen? ¿Qué predicarán de las diferencias entre los pobres y los ricos? ¿De las guerras, que cada vez son más abundantes y más frecuentes? Y se dice que el Evangelio está transformando el mundo. Bueno, ojalá que sea verdad, que el Evangelio esté transformando el mundo, porque desde luego la finalidad del Evangelio es transformar el mundo. Ojalá que fuese así. Pero en la vida real, lo que se llama cristianismo, los que nos llamamos cristianos, vivimos en congregaciones, realmente tenemos una influencia para que cambien las cosas. Siempre hay una respuesta para justificar nuestro fracaso. La respuesta es que los creyentes no somos fieles. Esa es una de las respuestas. Es que no somos fieles los creyentes. Habría que preguntar, aceptando básicamente que los creyentes no somos fieles a Dios y a los principios del reino de Dios, aceptando eso, habría que preguntar, aparte de eso, ¿a quién no somos fieles? O sea, el mundo no mejora porque los creyentes no somos fieles. Pero hay argumentos más lesivos, más sangrantes. No se le dice a las personas la verdad. Hay miedo a predicar la verdad. No se le puede decir a un creyente que es un siervo de Jesucristo porque puede enfadarse muchísimo. Nosotros, en nuestra pequeña comunidad, tenemos experiencia. En una conversación normal entre hermanos, un hermano menciona que somos siervos de Jesucristo, y un creyente de muchos años, que se enfada muchísimo, dice, ¿cómo siervos? Yo no soy siervo de nadie. El otro hermano intenta explicarle que somos libres en un sentido, según el Evangelio, porque somos siervos de Cristo. Pues no. Coge la puerta y se va, y hasta el día de hoy nunca más volvió. Ojalá que un día vuelva a entrar por esa puerta y diga: Señor, te doy gracias por ser tu siervo. Así que no es extraño que algunas personas tengan decepción del cristianismo, porque el cristianismo no ha cambiado las cosas importantes que tendría que cambiar. En estos días, algunos hermanos que nos hemos reunido con hermanos de las iglesias de Cristo, hemos escuchado una frase que suena muy bien y que yo sé que la persona que la dijo lo dice de corazón y con nobleza: el reino de Dios ya está establecido. Y yo digo: ¿dónde? ¿Dónde? Porque quiero ir a verlo y a vivirlo. Si el reino de Dios ya está establecido, quiero ir a verlo y a vivirlo. El reino de Dios, en la enseñanza de Jesús de Nazaret, que no podemos tener otra superior, está establecido en lo más profundo de nuestro corazón, pero se proyecta en mi familia. El reino de Dios, sus principios, se proyecta en la relación con mis hijos, en la relación con mis hermanos y hermanas en la fe, con creyentes, sean de donde sea. ¿Dónde está establecido el reino de Dios? El reino de Dios, decía el Señor Jesucristo, dentro de vosotros está. Pero ¿no será que lo tenemos tan reprimido, tan atado a esas profundidades de las que nacen todo lo que las Escrituras definen como epitúmico, es decir, como deseos que nacen de lo más profundo de nosotros, pero que son contrarios a la realización de los principios del reino de Dios en nuestra vida? Es importante que tomemos en serio, lo volveremos a repetir a los hermanos, ahora estamos empezando a volver del verano y de lo que pasa verano tras verano, ¿no? Más o menos. Aunque no siempre, hemos tenido veranos mejores y veranos peores. Este, en cuanto al tiempo, ha sido mejor que otros. Ahora, en cuanto a lo que pasa dentro de nosotros, no sé cómo ha sido. Y para algunos, que hemos pasado por algunas circunstancias, no ha sido muy bueno. Pero tendríamos que dar gracias a Dios si no ha sido muy bueno. Porque seguro que algo a cada uno el Señor nos quiere enseñar con lo que haya podido ocurrir en nuestra vida que ha sido muy bueno. Podemos entender que tenemos algún hermano o hermana que seguramente vivieron experiencias que no olvidarán nunca, en el sentido de lo bueno que ha sido este verano, ¿no? El ser creyentes y el llegar a una realización que antes no tenía. pero a los que nos han pasado otras cosas más negativas, hay sin duda una lección que aprender. Por algo pasan las cosas no pasan por nada, tienen sus causas. Bueno, ya explicamos en su día, no lo vamos a repetir, porque si no, los que luego después en la página web escuchan los mensajes dicen, pero bueno, estos se reúnen y cada lunes repiten lo mismo, ¿no? Y siempre están diciendo lo mismo. No vamos a repetir porque ya lo explicamos muchas veces. Pero el ejercicio de los dones en la Iglesia, que es como una cosa generalizada en la que yo estoy envolviendo tantos textos, el ejercicio de los dones en la Iglesia tiene una finalidad. Y si esta finalidad no se cumple, algo o mucho estamos haciendo mal. La finalidad se nos reitera cada pocos versículos que leemos. ¿Y cuál es la finalidad? Pues vamos a buscar el versículo más paradigmático del capítulo 14 que hemos leído, el 4. El que habla en lengua, olvidémonos un poco del hablar en lenguas en el sentido de la glosolalia y pensemos el que habla, el que predica a la asamblea, ¿no? El que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la Iglesia. ¿Cómo me gustaría que captasen lo que les quiero decir sin tener que explicarlo más? ¿Cuántas congregaciones se habla? Prácticamente donde las hay, en todas. En unas se habla más, en otras se habla menos. Ahora en unas se canta mucho, en otras se canta menos. Pero vamos al hablar. Se entiende que el que habla tiene el sentido del título del libro de Eclesiastés. Es decir, se trata del que habla a la Iglesia, ¿no? A la Iglesia. Asimismo se edifica. Es posible que estemos hablando a la Iglesia y lo que estamos cosechando dentro de nuestro propio corazón sea una gratificación personal. O sea, hablamos para que la Iglesia se edifique, o hablamos por intereses que a nosotros nos gratifican. Porque si no le decimos a la gente la verdad, no estamos hablando para que la Iglesia se edifique. ¿Edificar qué quiere decir? Crecer. Lo tenemos en el Antiguo Testamento, como el templo, ¿no? Se iba edificando, iban creciendo, pero esa edificación del templo, que iban creciendo, tenía que ir pareja con un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y de la revelación de Dios. Se ve en la época de Esdras, la época de Nehemías, la época de Ageo, en la época de Zacarías. Por poner ejemplos, se edifica un templo y al mismo tiempo se predica, ¿no? Dice, bueno, el que profetiza edifica a la iglesia, porque los mensajes tienen que ser para edificación, crecimiento. Pero algunos entienden el crecimiento solo en el sentido numérico. En esta iglesia hemos crecido mucho. Antes éramos 40 y ahora resulta que ahora somos 240, ¿no? Y hay iglesias en España que pueden decir eso. Y algunas incluso han tenido que ampliar los locales porque ha venido gente de otros países ya convertida, de América Latina, algunos otros de países dependientes de la Unión Soviética cuando desapareció la Unión Soviética como tal estructura sociopolítica y quedaron países como Polonia, como Rumanía, como Bulgaria, como los países de los Balcanes, ¿no?, libres. El que profetiza habla a los hombres para edificación. Hombres aquí no es varones solo, ¿eh? Exhortación y consolación. Ahora, no quiere el Señor que crezca la iglesia en número. Solo tenemos que recordar un poco la historia de la iglesia e ir con la mente a Hechos, al principio del libro de los Hechos, ¿no? ¿Y qué dice en el principio del libro de los Hechos? ¿Cuál es el deseo de Dios en cuanto a crecer o a no crecer? Dice que los que recibieron su palabra el día de Pentecostés, cuando se convirtieron tantas personas, miles, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas que no podían luego reunirse juntas porque allí había de todo, pero sobre todo no eran 3.000 ricos, poderosos, millonarios, pero la mayoría eran esclavos en unos países o otros. Gente más bien pobre que otra cosa. Y sin embargo, siendo la inmensísima mayoría pobres, se podría decir lo que hoy no se puede decir del cristianismo. Se podría decir, el mundo se va tras él. Se dijo en algún momento del ministerio de Cristo, cuando las autoridades vieron lo que pasaba, ¿no?, cómo reaccionaba la gente, sobre todo después de la resurrección de Lázaro y en momentos donde se decide la muerte oficial de Jesús, de Lázaro y de cualquiera que haya que quitarle la vida. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto no se tiene en cuenta. No tenemos que ser doctrinarios en el sentido sectario, legalista, que es en lo que hemos ido a través de los siglos. Nosotros tenemos el monopolio de la verdad. Los demás creyentes de otras iglesias o denominaciones tienen solo errores, pero nosotros somos los que tenemos el privilegio de manejar el ministerio de la verdad. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Se partía de una base seria. En la comunión unos con otros. Bueno, comunión se traduce por sí mismo la explicación. Significa unión en común, tener las cosas en común. Y no estoy hablando en este momento todavía de la comunidad de bienes, ni lo voy a hacer hoy en ese sentido, pero va por ahí, porque más adelante en los hechos se desarrolla. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo hacían por las casas. Así que Jerusalén durante un tiempo estaba lleno de iglesias domésticas. A una de ellas pertenecía nada menos que Pedro, Juan, la madre de Marcos y otros más que podríamos encontrar, ¿no? Pero eran pobres y no eran poderosos. Y cuando tienen que presentarle delante del Señor y una oración que se realiza en la casa de la madre de Marcos, cuando vienen de la cárcel Pedro y Juan y lo sueltan, ¿no?, se apela al poder de Dios y a la poca fuerza desde el punto de vista del mundo que tenían los creyentes, aunque el Evangelio fuese creciendo. Y un poco más adelante se nos dice no que eran pobres, sino que entre ellos no había ningún pobre. O sea, un Evangelio que cambia la realidad. Alguien dirá, ¿ya existía la lotería en aquel tiempo para que les tocase a todos? Pues había algo por el Imperio Romano semejante a la lotería, pero no les había tocado, que sepamos, ¿no? Y mucho menos para eso. No había pobres. Siendo pobres, terminaron con la pobreza. Porque la riqueza la tenían dentro del corazón. Hasta ahí se podría decir, el Evangelio cambia la realidad. Y llamaba la atención de cómo vivían, de cómo se desarrollaban, pues sirviendo en casas de dueños, de amos, trabajando, pero llamaba la atención de las demás personas que no eran creyentes y les reconocía a los miles de creyentes que se fueron juntando a Jerusalén que habían estado con Jesús. Veían en ellos la vida del Maestro. Pues desde un punto de vista semejante estaban cambiando el mundo, pero enseguida ha empezado a ver las intervenciones de los más poderosos dentro de las iglesias para parar algo tan serio como conseguir que no hubiese el cambio que el Evangelio estaba produciendo ya. Porque Santiago escribe en parte, es como, en cierto sentido, son las palabras de Santiago como palabras que recuerdan el mensaje del Señor de la montaña en cada capítulo. Pero son sangrantes, y aparece el problema de los pobres y de los ricos y de su relación, y el problema de la justificación por la fe o por las obras y tantos otros problemas, y el problema de cómo tienen que tratarse los unos a los otros, sobre todo los creyentes poderosos a los creyentes débiles, ¿no? Bueno, pues todo esto que estaban haciendo, doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan juntos y por las casas, y oraciones conjuntas, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, porque hubo un periodo de transición desde que dejaron el templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o los que se salvaban, o los que se estaban salvando, que se puede traducir de estas maneras. Es decir, hubo un comienzo en que empezaron a cambiar las cosas. Las autoridades que había entonces de este mundo se alarmaron mucho. O sea, para ellos el cristianismo no era una tontería. Le veían un peligro muy grande, tan grande que llegó un momento que Roma dijo, mira, matándolos, echándolos a los leones, a las fieras, no conseguimos nada. Absorbámoslos, metámoslos en nuestro sistema, démosles puestos, démosles poder, démosles dinero, convirtámonos de perseguidos en perseguidores, y se acabó su poder. Y la supuesta conversión de Constantino como figura de Roma, el gran poder en la tierra que había, al cristianismo, no fue dejar de adorar al César para adorar a Dios. Fue querer adorar a Dios y al César al mismo tiempo. Y eso no es compatible en la conciencia de un creyente, ¿no? Es decir, ¿no sabéis que el amor del mundo, dice Santiago cuando escribe, es enemistad contra Dios? Bueno, son disquisiciones un poco para distraer a los que siguen los estudios que hacemos en mi página web, para que no se aburran escuchando siempre lo mismo, ¿no? Así que lo dejamos aquí, y como siempre, pues pido que un hermano o una hermana tenga una oración para despedirnos.